El día de hoy haremos una pausa en nuestro estudio del Evangelio de Juan y vamos a ver una porción en el Evangelio de Lucas. Los invito a que abramos nuestras Biblias, por favor, en Lucas capítulo 8, por favor. Ok, ¿les parece bien si oramos? Señor Jesús, gracias por este día, gracias por este tiempo, Señor, te quiero rogar que seas tú con nosotros, que el día de hoy, Señor, tu palabra sea profunda, clara, verdadera, y que bien, Señor, impacte a nuestro corazón, y también te pido, Señor, que nos llenes de tu Espíritu Santo, que la enseñanza que el día de hoy vamos a ver sea de bendición, de provecho, nos fortalezca, y ponemos ese tiempo en tus manos, Señor Jesús, en tu nombre, amén. Les invito a que por favor vayamos a Lucas capítulo 8 versículo 22. Ya estamos en el versículo 22. Escenas del capítulo anterior. Escenas del capítulo anterior, Jesús había mencionado sobre la parábola del sembrador y hace este como símil sobre cuando la semilla cae, si cae en buena tierra, lo importante de que la palabra sea sembrada en buena tierra para que pueda dar fruto. También nos habla sobre esta parte de que no hay nada oculto que no sea manifiesto. Entonces ya Jesús había pasado por un tiempo de enseñanza y bien, ahora había algo más que hacer y dice así, versículo 22, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Aquí es el mar de Galilea, es mar o es lago, como tal es un lago, muchos dicen mar, pero es importante estar como viendo de dónde vamos a partir, por lo siguiente. Como tal, el mar de Galilea no era un mar como el que nosotros normalmente conocemos. Bueno, a reserva de los que ya hayan ido por allá, pues ya tienen una imagen más clara de cómo es el mar de Galilea. En lo personal, yo no he ido. Pero no es un mar que tenga un oleaje. No existen olas. Entonces es un lago, está cerrado. Es muy normal. La condición del lago no pasa nada. Y dice Jesús que va con sus discípulos. Si hacemos como un conteo rápido, aproximadamente 6 o 7 de sus discípulos vienen de un contexto de pescadores. Entonces es algo muy normal, algo muy común y corriente. No hay nada más hasta el versículo 22 que nos pueda alertar o algo que pueda empezarnos a inquietar o algo por el estilo. Entonces dice así, versículo 22, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaba, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Entonces, Jesús es 100% hombre, sí, pero también 100% Dios. Si aquí la palabra nos dice que Jesús se durmió, es porque se durmió. Pero cuando yo era niño y en algún momento escuché esta enseñanza, yo decía, pues Jesús es Dios. Yo pienso que Jesús como que se hizo el dormido, ¿no? Y estaba así, ¿no? Nada más viendo qué hacían los discípulos, ¿no? Cómo se empezaban a alterar y a aterrar, ¿no? Cómo empezaban así a salpicarle el agua en la cara, uno que otro ya estaba hasta tragando agua y le hacía. Pero no. La Biblia dice lo que dice, y dice que Jesús se durmió. 100% hombre, sí, 100% Dios, sí. Entonces Jesús estaba cansado. Jesús, como ustedes, como yo, es muy probable que ahorita lleguemos a casa y no sepamos nada hasta el día de mañana, cuando el sol nos despierte, ¿no? Entonces, Jesús había tenido un día difícil, ¿no? Un día de trabajo. Entonces, suben a la barca, Jesús se duerme y se desencadena una tempestad de viento en el lago y se anegaba y peligraban. Entonces, ¿cómo se empezó a hacer este oleaje? Por el viento que corre en esa parte. Entonces empezó como a picar el agua, se empezaron a poner las cosas intensas y empezaron a peligrar. Y vieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Despertado él reprendió el viento y a las olas, y cesaron y se hizo bonanza. En otro pasaje paralelo dice que le dicen, ¿no? Le dicen a Jesús, perecemos, Señor. Y si lo vemos un poco más a profundidad, creo que lo que están viviendo estos discípulos de Jesús, y no estoy hablando, no, quiero ser muy cuidadoso con esto, no hay cristianos de primera, cristianos VIP o cristianos de segunda, pero estos amigos eran discípulos de Jesús, o sea, eran el primer círculo de Jesús, eran personas que convivían en el día a día con Jesús, que Jesús los había llamado de manera única y personal. Entonces no eran unos recién conocidos de Jesús, le conocían, sabía quién era, había ese compañerismo, esa camaradería. Pero dice que Jesús está dormido, empieza a agitarse las aguas y le despiertan, y Jesús responde, reprende al viento y a las olas, y cesó y se hizo gran bonanza. Entonces, creo que la actitud que presentaron los discípulos es realmente quién eran. Porque nosotros, no quiero como mal viajarme o algo por el estilo, pero podemos aparentar, hasta ustedes ahorita sentados, tranquilidad, confianza, hacer hasta cara así como, oh, interesante, o sonreír, pero realmente por dentro está pasando toda una revolución. Entonces, estos amigos, ante ser influenciados por las condiciones que estaban ocurriendo, salió de inmediato quiénes eran ellos realmente. Entonces, clave, cuando estamos en momentos difíciles, circunstancias difíciles, empieza a picar el mar y ya empieza a ondearse esto, no me puedo sostener, me quiero agarrar, me caigo, y entonces cuando ya grito y digo, maestro, maestro, ya estoy perdiendo, o sea, se me olvidó lo que acaba de decir Jesús, se me olvidó que no es la primera vez que me subo a una barca con él. Pero viendo ahorita las circunstancias, las condiciones, lo que está aconteciendo, Señor, haz algo. Entonces, es realmente quienes eran ellos. Y el contexto que quise mencionar antes, no eran inexpertos, con todo respeto, pero de alguna manera ahí el que menos sabía, viéndolos desde un punto de vista técnico, es Jesús. Jesús creció en una carpintería. La mayoría de ellos eran pescadores. No era la primera vez que se subían a una lancha. Pero bueno, entonces, ¿cómo reaccionamos cuando se empiezan a agitar las aguas? Les digo, nosotros a lo mejor hasta podemos decir, ¡ay, estos cuates, qué onda! Aquí claramente lo dice, en el versículo 22, pasemos al otro lado del lago. Ya Jesús lo había dicho, no dijo, vamos a intentar pasar, o no dijo, es probable que perezcamos, ¿sí, si perezcamos o no? Sí, que naufraguemos, ¿no? No dijo eso Jesús ya lo dio por hecho, y podemos verlo desde nuestra perspectiva, o sea, creo que no escucharon a Jesús, no entendieron lo que Jesús había dicho, y por eso perdieron el control. Entonces vemos que los discípulos no son de una naturaleza extraordinaria o algo distinto a cualquiera de nosotros. Podemos tener aquí a Jesús, hasta escuchar su respiración, pero hay veces que las circunstancias o las condiciones adversas nos pueden poner eufóricos. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Dice la palabra que la fe viene por el oír viene por la palabra de Dios. No está hablando de que su fe los salvaría del naufragio, sino realmente es su confianza en Dios. ¿Dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? No lo acababan de conocer. Y aún están maravillados. Viendo un comentarista bíblico y dice que es parte muy natural del creyente que en muchas ocasiones ve el poder de Dios bajo una situación o está ocurriendo algo y es la primera vez que empieza en ese andar con el Señor, queda maravillado, perplejo, y ¡oh, Dios lo hizo! ¡Oh, Dios existe, es real, claro! Pasa el tiempo, ocurre una situación similar, peor o menos, con menos intensidad, y pareciera que Jesús no está. Y Jesús está ahí. Entonces, creo que la tuvieron muy fácil estos amigos. No tenían a quién más recurrir. Estaban en una balsa. Pero también, ¿qué les aterraba? ¿Mojarse? Cierto porcentaje era pescadores. No era la primera vez que se caían de una lancha. ¿Qué les aterraba realmente? Entonces, y quiero ser respetuoso, pero en el peor de los casos, siendo un creyente, ¿qué es lo peor que me puede ocurrir? ¿La muerte? Tengo vida eterna. Entonces, ¿dónde está puesta mi confianza o en qué está puesta mi confianza? No estoy diciendo que la muerte no es dolorosa, o bien que no me debo de cuidar y entonces qué más da si muero o no, sino en el peor de los casos, si muero, ¿a dónde voy? ¿Sé a dónde voy? ¿O es como, y si sí, y si no? Dice nuestra lona y dice la Biblia, ¿no? Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a tu Hijo a quien has enviado. Entonces, ¿en qué consiste la vida eterna? En conocerle a Él. Ellos le conocían, ellos convivían con Él, estaban viendo cómo Jesús estaba dormido, tenían esta comunión. ¿Sí es Juan 17:3? ¿Sí? Perdón, Entonces, y Jesús muestra que es 100% hombre, 100% Dios, y las condiciones, las circunstancias no pueden superar al Señor, y Él habla y reprende al viento y hay gran bonanza. Y creo que en muchas ocasiones nosotros buscamos o queremos que Dios quite las cosas así de tajo, y Dios lo puede hacer, claro, pero en muchas ocasiones el Señor quiere que vayamos en la barca y que podamos sentir el zangoloteo y que podamos tragar un poco de esa agua y que pueda darme 2 que 3 raspones cuando se empiecen a agitar las aguas y ver como una obra de arte al final, ver la rúbrica de Jesús y decir yo lo hice, porque en ese momento Él se lleva todo el crédito. Se quedan, al principio estaban aterrados por la condición, después se sorprendían y tenían, dice que se maravillaban y estaban también atemorizados, pero ahora por el poder de Dios. Entonces no es lo mismo estar atemorizado por las condiciones que puedan absorberme, avasallarme, o no sé cómo poderlo explicar, o estar, tener un temor de que saber que Dios está bajo control. No quiero ser, espero darme a entender, ¿no? Dice la Biblia, habla de un temor reverente, no, pero también estamos delante de Dios, es un temor. Dios es serio contra el pecado, tanto que tuvo que poner orden al pecado. Entonces estoy delante de un Dios justo, eterno, verdadero, que tiene una ira santa, que Él mismo tuvo que ir a la cruz. Entonces es un temor reverente, sí, pero también un sabiendo que estoy delante del único y Dios verdadero. Y no quiero así como sembrar pánico o algo así. No, es real. Tenemos un Dios que es serio con el pecado, que venció a la muerte, que está sentado a la diestra del Padre. Pero gracias a eso podemos tener libre acceso. Si no, estaríamos bajo la ira. El día de hoy tenemos toda la libertad de acercarnos a Dios por medio de Jesucristo. Y bien, vamos al versículo 26. Y arribaron a la tierra de los gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Esta tierra de los gadarenos es, no sé cómo se diga, Gádara o Gadara. Digámosle Gadara, ¿no? O Gádara. Cualquiera de las dos. Lo que el día de hoy viene siendo parte de Amán, la capital de Jordania, es muy cerca de esa zona. Esta zona se caracterizaba, como un poco de contexto, se como que ahí la moda o el boom era adorar a este dios con D minúscula, Dionisio. Como que la onda de Dionisio era el alcohol. Entonces, tenían como esta influencia que por medio del alcohol, la introspección, el meditar, se podía alcanzar como en niveles eufóricos, espirituales, y en algún momento poder entrar como en una especie de trance y que Dionisio como que poseyera al individuo y algo así. También Dionisio se conoce como este dios o amo del teatro, ¿no? Y se manejan estas personalidades como en el teatro de que alguien, una sola persona puede hacer varios personajes. Entonces se le atribuía como el teatro, esta parte del arte, a Dionisio. Y en esta zona, en Gadara o Gádara, tenía mucha influencia Dionisio. Algo así, y con todo respeto, es como, ya que cada pueblo tiene un santo patrono, por así decirlo, el santo patrono de esta zona era Dionisio, ¿no? Entonces dice así: y arribaron a la tierra de los gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. En esta zona había judíos, pero también había gentiles, y ya muchos judíos se estaban convirtiendo a... se estaban olvidando como de su tradición, su raza, y empezaban ya a tener como a hacerse permisivos. Entonces ya empezaban a tener cierta ligereza en torno a la ley. Pero bueno, en el caso de este gadareno, el gadareno no era judío. Y solamente quiero enfatizar en algunos puntos. Dice que al llegar a la tierra, ¿quién? Jesús y los discípulos. Vino a su encuentro un hombre de la ciudad. O sea, ¿quién lo recibió? Este hombre. Características: estaba endemoniado. ¿Desde hace cuánto? Desde hace mucho tiempo. ¿Cuál era su vestimenta? No traía ropa. No tenía casa. Y habitaba en los sepulcros. Entonces, personajazo quien recibe a Jesús y a sus discípulos. Yo pienso, esto no viene en la Biblia, pero perdón, a veces mi mente se va un poco. Creo que todavía estaban así como choqueados de ver el poder de Dios. Se acababan de bajar de la balsa, ¿no? Y estaban, o sea, ¿cómo Dios? O sea, ¿cómo el viento, el agua responden al maestro, ¿no? O sea, ¿por qué vamos a perecer? Y de repente llegan a tierra y lo recibe este personajazo. Entonces yo digo, o sea, yo me pongo en el lugar de ellos y sería algo tan confuso. O sea, me subo, nos subimos, Jesús, ¿qué hago? ¿No? Entonces lo recibe este amigo, ¿no? Bueno, este gadareno, perdón, todavía no es amigo. Sí, luego ya no voy a decir amigo porque la otra vez digo, no, es que el amigo Judas, no, perdón. Pero Judas el de la carta, no el otro. Dice que al ver a Jesús lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. ¡Wow! Esto es como contexto. Cuando las personas de esa zona entraban en el trance del dios Dionisio y eso, empezaban a gritar. Entonces era como un síntoma de que iban a entrar como en el espíritu del dios Dionisio, un rollo así bien extraño. Entonces, de alguna manera, como que este personaje hace su gracia, ¿no? Pero ahora delante de Jesús empieza a gritar, ¿no? ¿Qué tienes contra mí? ¿Qué onda? Perdón, impresionante, hermanos. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Importante, dice la Biblia en Santiago, no tengo bien el versículo, pero dice que los demonios creen y tiemblan. Este hombre endemoniado está reconociendo quién es Jesús. Importante, dice la Biblia, que toda, dice en Apocalipsis, que toda rodilla confesará que Jesús es el Rey, ¿no? Y dice en Hechos 4:12 que no hay ningún otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Le está reconociendo como Dios, sí, pero no como Salvador y Redentor. Yo puedo saber que es Dios, sí, y perdón, pero a muchas personas les pasa eso. Yo creo que Jesús es Dios, sí, yo creo que Jesús resucitó al tercer día, sí, yo creo que Jesús puede perdonar mis pecados, sí, pero yo no quiero creer. Puedo reconocerle como Dios, pero no le puedo tal vez reconocer como Salvador y Señor. Tenemos albedrío, Dios no me puede obligar a nada. Él se presenta, se expone tal cual quien es, ¿no? Tal cual es, perdón. Y al final la decisión, sí está la soberanía de Dios, pero existe la responsabilidad del hombre. Entonces, Dios se presenta, y también estos demonios, estos espíritus, no tienen arrepentimiento, no aman a Dios, aborrecen a Dios. Un comentarista bíblico dice, bueno, más adelante me habla sobre el abismo. Entonces refiere a que el abismo es en aquel lugar donde en Génesis esos espíritus fueron encarcelados, y refiere este comentarista bíblico que esa actividad demoníaca que el día de hoy podemos ver solamente son ahí unos ratoncillos, porque los pesados están encarcelados. Pero bueno, solamente es como un dato, creo que no hay que espantarnos o algo por el estilo, porque, y me gusta decirlo en sanas palabras y en los discipulados, voy a hacer un paréntesis, muchas veces creemos, o a lo mejor a mí nada más me pasó, que Satanás es la antítesis de Dios, y no es así. Dios es eterno, justo, santo, omnipotente, omnipresente, omnisciente. Satanás y toda su camarilla, ¿no? Y su banda, tienen un origen, por lo tanto son creados, no son eternos, no son santos, no son justos, no son omnipotentes, no son omnipresentes. Entonces, porque hay veces que le atribuimos así como, oh, es que Satanás, sí, pero recordemos, es muchísimo más grande nuestro Dios. Entonces volvamos, dice, te ruego que no me atormentes. No dice, te ruego que me perdones. No dice, te ruego que tengas misericordia de mí. Sino sabe delante de quién está y dice, no me atormentes. La palabra en el original, atormento, es pisotear. Como una colilla de cigarro, ¿no? Así, pisotearla. Perdón, no. Buena, ay, fuma, no. Sí, ¿cómo sabe, no? Perdón, que las he visto pisoteadas, ¿no? Perdón, es que de niño veía cómo mis papás hacen así, perdón. No los quería quemar, pero ya los quemé. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido, no sé cómo se diga, perdón, por el demonio a los desiertos. Entonces, la condición de este hombre no era nada, era una condición muy grotesca. Y entonces, ¿a qué voy? En esta zona, y como un poco de hoy en día también sigue ocurriendo, a veces se le permitía a las personas vivir en esa condición porque eran como una especie de gurús, ¿no? O como gente que tenía cierto don, no sé cómo decirlo, superstición, esta onda como esotérica, y eran como una especie de que predecían y cosas así. Entonces, si había sido tomado por este... Esto, quiero ser muy claro, es una... La Biblia no dice realmente cómo llegó a esa condición. Esto, algunos estudiosos bíblicos, por el contexto que se vivía en esa zona, llegan a esta conclusión, que se le tenía así porque estaba bajo la influencia de este Dios. Y de alguna manera, pues, convenía a los intereses de esa zona que él estuviera en esa condición. Pero como tal, la Biblia no me dice cómo llegó a esa condición. Entonces, también la Biblia no me dice cómo llegó a esa condición, pero se está vislumbrando cómo se encontró con Jesús, y creo que eso es lo que importa. Con mi pasado no puedo hacer absolutamente nada. Y tal vez puedo hacer como un ejercicio y regresar atrás y decir, ok, quitaría tales y tales cosas de mi vida para que el día de hoy se acomodaran de tal manera que no estuviera bajo estas circunstancias. Pero bueno, no podemos hacer nada de eso. Y este gadareno también tiene su historial, como también cualquiera de nosotros tenemos nuestra historia. Pero el punto es cuando Jesús nos encontró, como este gadareno. Entonces, el día de hoy en India, muchas personas están bajo una influencia demoníaca, es real, y los tienen como gurús, y perdón, hasta niños, tristemente. Y conviene a los intereses de esas zonas que estén así, porque son como consejeros, cosas horribles. Pero bueno, continuemos. Entonces, este hombre estaba desnudo, estaba vuelto loco, daba gritos. Estaba escuchando un comentarista y dice, como tal, uno le dice al niño, ¿no? Va a venir el coco, ¿no? Termínate la comida. Y ahí nada más, ahí en esa zona, lo escuchaban gritar y termina. Era real, o sea, no era una leyenda, era real este endemoniado. O sea, andaba ahí desnudo corriendo en el panteón, bueno, en los sepulcros. Y no creo que haya olido bien, no creo que haya traído casquete corto, bien peinado, no lo creo. Dice que lo amarraban, entonces tenía marcas, rompía cadenas, tal vez hasta tenía huesos rotos, llagas. Su condición era como la de una bestia. Entonces, pero convenía para la zona que estuviera así, o bien ya era parte del entorno. Y sí, de verdad, no me quiero enfatizar mucho del cómo llegó a esa condición, sino reitero, lo importante es cómo Jesús lo encontró. Entonces dice, y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él respondió, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Entonces, como contexto judío, cuando había este tipo de situaciones demoníacas o algo así, se preguntaba el nombre del espíritu para que el espíritu contestara, y caían en una situación así para poderle llamar y todo. Pero Satanás sigue utilizando esa intimidación, ¿no? Legión, recordemos que las legiones se utilizaban en la milicia, aproximadamente 1,000 hombres, o 100 hombres, no 1,000, ¿no? Y quiere como de alguna manera amedrentar o impresionar a Jesús, ¿no? Somos legión. ¿Realmente eran tantos? No lo sabemos, pero se presentan de esa manera porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaba que no los mandase ir al abismo. Había un hato de muchos cerdos. Había un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Como tal, un espíritu no tiene cuerpo, entonces de alguna manera al estar dentro de este hombre, importante, este hombre no tenía nombre. Buen punto. No tiene nombre. Creo que en unos versículos más adelante es algo clave. Este hombre no tiene nombre. Solamente se le conoce como el gadareno. Y hay veces que somos nuestro pecado. ¿A qué voy? Quita ese pecado y realmente ¿qué queda de ti? ¿Quién eres? A veces en el mundo uno es conocido por su pecado, ¿no? No, es que es bien peleonero, ¿no? Quítale lo peleonero, ¿qué queda de él? No, es que es muy mujeriego. Quítale lo mujeriego, ¿qué queda de él? Y hay veces que nuestra identidad está basada o fundada en nuestro pecado. Como el gadareno. ¿El gadareno qué era? Gadareno. Gadareno Hernández, no, ni apellido, ni nombre ni apellido. Su pecado lo identificaba. Entonces dice que le rogaron que dejase ir a los cerdos y Jesús autorizó, ¿no? Dijo, adelante. Entonces, y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos y el ato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Entonces, pues ya ocurre esto. ¿De qué manera? Los cerdos son cerdos, sí, pues claro, pero no tienen personalidad, no tienen, no pueden hablar, no pueden, no son humanos, ¿no? Entonces, ¿de qué manera tomaba el espíritu al hombre y en qué condición lo tenía? Y en los cerdos, ¿cuánto tiempo estuvo? Entonces, estaba leyendo un comentarista que dice que realmente estas posesiones o algo así, con este contexto, pareciera que Satanás o bien sus huestes son como una especie de bárbaros que están haciendo como una especie de hooligans, ¿no? O sea, como gente que es como una especie de vándalos que están delinquiendo, que lo que tienen en sus manos o en su poder lo utilizan para dañar. Y es lo que hace Satanás, lo que puede tener o puede lo utiliza para llevar muerte, consigo muerte. Y así es el pecado. ¿Cuál es? Dice Santiago, capítulo 1, versículo después del 12, ha de ser 14-15, ¿no? Dice que bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y más adelante me habla sobre el pecado y dice que una vez siendo consumado el pecado da luz la muerte. Ah, bueno, antes dice, nadie diga que ha sido tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie, sino cada uno de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, ¿cuál es el fruto del pecado? La muerte. Y Satanás, esa es su chamba, conducirnos a la muerte eterna. Y es fácil, porque nuestra condición es pecaminosa. Entonces, este hombre estaba atormentado, después es llevado a este hato de cerdos, y los cerdos se van al despeñadero. Y dice que los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vieron a Jesús, y hallaron al hombre quien había salido de los demonios, de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús. Entonces, número uno, llaman a estas personas del pueblo, estos pastores de cerdos, ¿no? y dan aviso de lo que había acontecido con este número de cerdos que se habían ido al despeñadero. Y dice que hallan al hombre quien había sido de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús. Es como un antes y un después. En su condición demoníaca de este gadareno era no me atormentes. Y les decía, este tormento es como pisotear. Y hoy, siendo libre, él de su propia voluntad no está siendo pisoteado, sino está adorando, está a los pies de Jesús. Es bien distinto. El mismo cielo bajó y topó de frente al gadareno y le dio libertad. Dios no obliga a nadie. La religión me invita a cumplir con A, B, C, D, E y entonces ganar el favor de Dios. Muy bien, ¿no? Lo lograste. Pero la Biblia no me habla de eso. La Biblia me dice que Dios va a mi encuentro. Eso es el Evangelio. Y vamos un poco más atrás y a lo mejor escarbándole un poco. En el itinerario de Jesús no me decía que se iban a encontrar con un gadareno, pero Jesús ya lo tenía planeado. Omnipotente, omnipresente, omnisciente, rehusó a utilizar su poder como Dios, pero Jesús, lleno del Espíritu Santo, sabía que estaba sirviendo al Padre, y lo que se le presentara enfrente, sabía lo que tenía que hacer, porque estaba cumpliendo con la encomienda del Padre, ¿no? Y vemos en Isaías dar vista a los ciegos, ¿no? Dar libertad a los cautivos, y cada una de esas se está cumpliendo. Y no estoy hablando de como tal si hay una sanidad, pero Jesús no solo quiere mi sanidad, sino quiere mi salvación. De nada sirve que Dios me quite un cáncer, o que sea librado de un cáncer o de un tumor en el cerebro, si no tengo vida eterna. Entonces, el propósito, o bien el Evangelio me habla de eso, no, porque a veces buscamos el aquí y el ahora. Señor, quítalo ya. Pero Dios va muchísimo más allá, y Él me da vida eterna. Entonces, veamos este símil, ¿no? Este contraste, este gadareno. Es más, ya no le dicen gadareno. Hallaron al hombre quien había salido los demonios. Hay un antecedente. Mi pasado, dice la Biblia, que como tal Dios ha decidido no recordarlo más. No se le ha olvidado, pero no me lo recuerda, no me condena, porque sabe mi condición. Entonces hay un antecedente, y creo que es hasta de bendición, porque hay un antes y un después. Ahora ya es un ex, ¿no? Un ex endemoniado. Y creo que muchos de aquí somos ex muchas cosas. Dice que estaba sentado a los pies de Jesús. Eso me recuerda a Juan 12. Y Jesús les dijo: venid en pos de mí. Bueno, Juan 12, esta parte en la que María, ¿no? Va con su frasco de alabastro y se postra delante de Jesús y le unge los pies. Dice que era 6 días antes de la Pascua, ¿no? También esta parte en la que Jesús hace el llamado, y Jesús les dijo: venid en pos de mí, yo os haré pescadores de hombres. ¿El llamado cuál es? Ir en pos de Él. El fruto es ser pescador de hombres, pero el llamado es ir en pos de Él. Entonces creo que el lugar más propicio como cristianos, como discípulos, como creyentes, es estar a los pies, adorarle. Dice que sentado a los pies, vestido. Número uno, estaba sentado a los pies. Número dos, vestido. Como dijera un amigo, tengo una mente un poco traviesa, pero ¿de dónde sacaron la ropa? O sea, no fue de que vete aquí al Supercompras a ver en una playera algo, ¿no? Pues yo, viendo la situación, yo pienso que, a ver, Juan, ¿como de qué número calzas? ¿No? Pedro, tú nunca te da, bueno, hace calor, a ver, pásame esa túnica, ¿no? Esa, no sé. Pero ¿cómo es que estaba desnudo? Bueno, estaba endemoniado, ahora ya no está endemoniado. No quería ser pisoteado, ahora estaba él de su propia voluntad a los pies de Jesús. Estaba desnudo, ahora estaba vestido. Un antes y un después. Y creo que podemos reflejarnos en la historia de este gadareno, cada uno de nosotros. Y no estoy hablando de un evangelio mágico donde y ahora todos somos felices y no tengo problemas y no hay un pasado que me puede estar atormentado, me puede estar atormentando, pero Dios me ha dado libertad del día de hoy. Entonces, antes estaba desnudo, ahora estoy vestido. Antes no quería ser pisoteado por Dios porque yo era Dios, ¿no? Eso es lo que ofrece el mundo. Tú eres el ombligo del universo, ¿no? Eres el centro de todo. No quería ser pisoteado. Ahora Él está de su voluntad, a los pies de Cristo, y ahora está vestido. Número 3, y en su cabal juicio. ¿no? Entonces, creo que a veces pareciera que no, pues es que ya eres cristiano, eso es para los, esos de los que creen en Dios es para ya para los bien ignorantes, ¿no? No me habla de una, de un seguir, de una fe absurda o una fe tonta. Al contrario, dice Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ahí va, que es vuestro culto racional. Entonces, no es, es más, desde Toyocan dejo ahí el cerebro ahí afuera y ya me meto a la iglesia. No, al contrario, es entra conectado, porque estamos expuestos a la verdad, estamos expuestos al Dios vivo y verdadero. Entonces es, debo estar más conectado, más despierto, más atento que nunca. Entonces vemos que vestido en su cabal juicio, ¿y qué ocurrió? Y tuvieron miedo. ¿Cómo? A miedo antes. ¿Cómo? O sea, estaba desnudo, estaba como loco, estaba maltratado, aterrorizaba a medio mundo, no tenía una casa, tal vez tuvo en algún momento familia, pero no creo, porque nadie lo cobijaba, era una bestia. Y el día de hoy está cuerdo, vestido, y se espantan. Es el mundo al revés. Y los que lo habían visto les contó cómo había sido salvado, el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor, y Jesús, entrando en la barca, se volvió. ¡Ah! Versículos anteriores, en estas 10 ciudades en Decápolis, llevaban, Jesús va a estar, ¿no? Entonces llevaban a los enfermos, a los endemoniados, para que Jesús los libertara, ¿no? O sea, decían, Jesús va a estar ahí. De hecho, versículos anteriores, uno de los fariseos le ruega que Jesús vaya a su casa. Jesús va, una mujer va, lo encuentra a Jesús, ¿no? Porque sabe que Jesús le puede perdonar, que Jesús le puede dar libertad. Pero ¿qué pasa con esta zona? Ven a Jesús, ven lo que acaba de hacer, y le dicen, vete. Entonces, hay dos opciones, ¿no? O Jesús es bien recibido, o Jesús es rechazado. Pero si Jesús es rechazado, Jesús se va. No puede obligar a nadie. Jesús quiere adoración. Porque para Jesús sería muy fácil tener unos robots, ¿no?, que le adoren, que no cuestionen, que no digan, que no teman. Jesús pudo haber hecho su creación sin temor. La Biblia dice, el no temas, que no es una opción, no es una pregunta, es un mandato. No temas, aparece 366 veces en la Biblia. Aplica para años bisiestos y no bisiestos. Y si lo dice, la Biblia tantas veces, creo que es porque es importante, o bien porque el hombre teme. Y bien, dice que Jesús se volvió, y el hombre, quien habían salido los demonios, le rogaban que le dejase estar con él. Pero Jesús le respondió diciendo, vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Jesús pudo haber hecho una gira con él. De verdad. Jesús pudo haberle dicho, bien, perfecto, vámonos. Ya hasta traes el uniforme, ¿no? Ya te vestimos con... Bueno. Y no lo hizo. ¿Pudo haber sido de gira Jesús? Y decir, vamos a presentar el testimonio de ahora un hermano que estaba, le decían el gadareno. No quiero hablar más, recibamos con un fuerte aplauso al ex gadareno. Y ya dar su testimonio, ¿no? Contar cómo se encontró con Jesús, cómo se hizo gadareno. Y dar su testimonio por toda la región que... Y no lo hizo. Jesús lo mandó a un al lugar donde tenía que estar. Vuelve a tu casa. No que no tenía casa, no, sí tenía, pero estaba en las en los sepulcros. Andaba como un loco. Entonces Jesús lo manda ¿a dónde? A su casa. Y creo que es un muchos dicen que este ex gadareno sigue sin nombre. La Biblia, al ser escrita, y creo que por medio del Espíritu Santo, por algo no se puso el nombre. Y si no se puso, pues es porque a lo mejor no era importante ponerlo. A lo mejor, no sé, pudieron haber pasado los años y el rato San Ex Gadareno, ¿no? No se conoce su nombre, pero el día de hoy, o bien ya en este versículo ya podemos ver que es un hombre sin nombre, pero sí es un hombre con identidad, porque ha visto a Cristo. El mismo cielo bajó y se le reveló y se presentó, y pasó de muerte a vida, de una vida miserable a una vida, de una muerte a una vida. ¿Y a dónde lo mandó Jesús? Vuelve a tu casa. Y creo que hay veces que tenemos esa buena intención de contar lo grande que es Dios, las maravillas de su palabra, etcétera, etcétera, pero nos da miedo o nos da conflicto poder afectar a nuestro o compartir a nuestro primer círculo, que es nuestra familia. En que sí está bien difícil, porque ahí sí me conocen. Y a este lo conocían, pero que sí lo conocían. O sea, era parte del paisaje. O sea, no tenía que dar su testimonio en esta zona. Solamente verlo de pie vestido y en su cabal juicio era sorprendente. Es como el caso de Lázaro. Cuando Jesús lo resucita, solamente el hecho de ver respirar a Lázaro ya era... ya estaba testificando, ¿no? Respira. ¿Quién estaba muerto? Y este hombre ya no grita, ya no está desnudo, ya no está como un loco frenético, y le pide a Jesús: Señor, quiero ir contigo. Y Jesús le dice: no, vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Creo que podemos verlo de manera directa, que Jesús es Dios. Solamente alguien como Dios puede dar libertad de esta manera. Y de una manera tan rápida, ¿no? Y él fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Entonces, otra buena algo que podemos aprenderle a este ex gadareno es obediencia. Jesús se acerca a Jesús, o sea, Señor, aquí no te quieren, pero yo sí te conozco, quiero ir contigo. No, vete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y el que hace le dice a Jesús: ¿qué pasó, Señor? ¿O acaso no me quieres en tu primer círculo? ¿O por qué? ¿Porque no soy judío? ¿O de qué se trata? ¿Por qué vienes y te vas? Y ahora me dejas solo. No hay ningún cuestionamiento de ese tipo. Dice que y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Hay veces que hay que ser un poco osados. Jesús lo mandó a su casa, pero él de paso le compartió a todos. Y creo que hay veces que ser osados de esa manera, y se da mucho en cuando Jesús sana a alguien, ¿no? no le digas a nadie, sino ve y da tu ofrenda correspondiente porque has sido limpiado de lepra. Y sí lo hacen, pero antes le comparten a todos que han conocido a Jesús. No les comparten una religión, no les comparten un método, solamente hablan de con quién se, a quién conocieron, a Jesús. Entonces, este es nuestro primer misionero, de alguna manera, ¿no? Un enviado directamente de Jesús, y él responde al llamado. Número uno, respondió al llamado estando a sus pies. Le quiere seguir y él obedece. Se queda en su ciudad para hacer lo que Dios le había dicho que hiciera, anunciar cuán grandes cosas había hecho él, ¿no? La libertad que le había dado. Y creo que esta es la historia de podemos identificarnos con esa historia todo aquel que ha entregado su vida a Cristo, porque tal vez no estábamos desnudos literalmente, o no estábamos entre sepulcros literalmente, pero el hecho de una vida sin Dios es estar muerto. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. La vida eterna consiste en conocerle a Él. Adán y Eva, cuando pecan, el día que comas de ese fruto, morirás. Y no murieron, no cayeron fulminados, sino se rompió la conexión, que la relación con Dios. Entonces, ¿cuál es la verdadera muerte? Estar sin Dios. Y la muerte eterna consiste en eso, un eternamente estar sin Dios. Entonces, con esta historia nos podemos identificar muchos de nosotros en ver la obra que Dios hizo. Y bien, si hay alguien que es la primera vez que escuche esa historia, tal vez esté identificando literalmente con este endemoniado. No estoy diciendo que esté endemoniado, sino realmente su condición, sin Dios. Era un hombre sin nombre, ahora es un hombre con identidad, un hombre con vida eterna, un hombre cabal, sujeto a la voluntad de Dios. Entonces, vimos el día de hoy esta parte en la de que Jesús calma la tempestad, lo dice todas nuestras Biblias, pero realmente es confiar en Jesús. Los discípulos, el lugar correcto es confiar en Jesús. Puedo tener mucha fe, pero si la tengo en el lugar incorrecto, de nada sirve. Puedo tener, como dice la enseñanza, ¿no? O sea, puedo tener poquita fe, pero si la tengo en el lugar correcto, que es Cristo, eso es suficiente. Puedo tener 50 centavos de fe, pero si lo tengo en Cristo, es válido. Puedo tener 3 kilos de fe, pero si lo tengo en quién soy yo, en mis recursos, eso es efímero y pasajero, tiene caducidad. Y también vimos la historia del gadareno. Y bien, pues creo que es un recordatorio del poder que tiene Dios sobre el pecado, ¿no? Y nos da libertad. ¿Y para qué tenemos esa libertad? ¿Para qué debemos tener esa cordura? Para servirle. Ahora nuestras vidas ya no se tratan de nosotros, sino se tratan de Él. Y solamente hay que tener una fe o una obediencia humilde. Mi corazón es este delante de ti, Señor. Ahora tú dispón y tú pon la agenda, Señor. Entonces, ¿les parece bien si oramos? Señor Jesús, gracias por este día. Señor, gracias por lo que el día de hoy nos has podido mostrar o bien recordar. Te quiero rogar, Señor, que nos llenes de tu Espíritu Santo. Y que bien, Señor, podamos confiar en ti, depender en ti, Señor. Que bien las circunstancias no nos intimiden. O que bien, Señor, lo que pueda estar a nuestro alrededor no sea más grande que tú. Y que también, Señor, podamos tener esta cordura, esta cabalidad sujeta a ti, sabiendo que toda dádiva, todo don perfecto desciende de ti, Señor. Que bien, estando a tu lado, estamos en terreno seguro, no por las circunstancias, sino porque estamos tomados de tu mano. Gracias, Señor, y te ruego que tú día a día nos confirmes tu poder, que bien podamos ver en todo tu esplendor, tu gracia, tu justicia, tu misericordia, Señor. Reconocemos y sabemos, Señor, que necesitamos de ti. Te quiero rogar, Señor, que también nos lleves con bien a casa, llénanos de tu Espíritu Santo, y que bien, Señor, tú pongas los tiempos, las circunstancias, para que podamos anunciar cuán grandes cosas has hecho en nosotros, en nuestra casa, y de paso, ¿por qué no?, en esta ciudad. Pero que primeramente, Señor, podamos sentir esa necesidad por los nuestros y poderlos llevar delante de ti, con toda la gracia, con todo el amor, Señor, anunciando tu nombre y exaltando tu evangelio. En tu nombre oramos, Señor Jesús. Amén.